Brock Purdy, el quarterback novato de San Francisco, es el próximo Joe Montana y no hay nada que me haga pensar lo contrario. Los vaqueros de Dallas estuvieron a nada de perder contra Houston. ¡A nada! ¡Qué osito, eh! Los Chiefs de Kansas City estuvieron a nada de perder contra Denver. ¡A nada! ¡Qué perro osito también! Bueno, estuvo más disparejo. Seattle sí perdió en casa contra Carolina. ¡Qué osote! Y por último, ganaron mis Leones de Detroit. Ganaron, gracias al cielo, bendito sea. Y le ganaron de forma contundente a un equipo de Minnesota que era contendiente. Este es Domingueando de la semana 14 de la NFL. Yo soy Jorge Torres y esto ya comenzó. ¡Venga! Bienvenidos a esta edición de Domingueando. Acabó la semana 14. Quedan 4 partidos de la temporada regular. 4 benditos partidos. Estamos llegando a la recta final y esto se pone cada vez más loco. Justo cuando pensábamos que los Jets están muy afianzados en los playoffs, ahorita penden de un hilo. Justo cuando pensábamos que Detroit ya estaba eliminado, parece que puede pasar. Los Chargers hoy tienen más probabilidades de meterse a los playoffs que antes de empezar. Está abierta la mesa para cualquiera. Tennessee, que perdió y le permite soñar a Jacksonville. Jacksonville tiene pocas probabilidades de pasar, pero todavía se podría meter. Cincinnati, que sigue ganando. Baltimore sobrevive su segundo partido sin Lamar Jackson. ¿Y qué tal Patrick Mahomes, que por poco pierde en Denver después de una regular exhibición de Russell Wilson antes de que saliera por el tema del golpe en la cabeza, el tema de conmoción? Ganó Carolina. Carolina está en segundo lugar de su división y está un partido abajo de Tampa Bay. Podría ganar la división. Brock Purdy se manifestó el día de hoy. Mucho de qué hablar, muchos temas que tocar. Estamos en la recta final. Ya nada más mañana queda el Monday Night entre Patriotas y Arizona, que por cierto, por allá vamos a andar. Entonces, si quieren pasar a saludarnos, nos dicen hola o lo que sea. Ahí vamos a estar para cotorrear. Ok, empecemos. Antes de iniciar, apóyanos, suscríbete aquí al canal de YouTube, suscríbete, es completamente gratis, es una forma de poder apoyarnos. ¿Sale? ¿Ya lo hiciste? Bien, yeah, todos felices. Ganaron mis Chargers 23-17 a Miami. Esta es la versión de Justin Herbert que tanto queríamos ver. Esta es la versión de los Chargers que tanto queríamos ver. Esta ofensiva explosiva, completa, que corre el balón, que te ataca verticalmente, que te ataca con el play action, que te ataca de diferentes maneras, era lo que queríamos ver. Y por fin, con todos los miembros de la banda, por fin reunidos juntos en escena una vez más, la ofensiva de los Chargers se vio bastante bien. Hoy, Justin Herbert completó 39 pases. Es la mayor cantidad de pases que ha completado en un partido. Hoy, Justin Herbert rebasó a Andrew Luck como el quarterback con más yardas por aire en sus primeras 3 temporadas. Hoy, Justin Herbert se echó el equipo al hombro, soltó el brazo, soltó el cañón que tiene, corrió, también utilizó sus piernas para ganar jugadas, para ganar primeros y dieces clave, y le sacó una victoria importante, clara, a un equipo de Miami que cada vez luce más desinflado. Toda la temporada los Chargers ha sido una montaña rusa. Ganan, pierden por mucho, ganan por poco, ganan por mucho, pierden por poco. O sea, es un relajo. Los Chargers han sido una completa montaña rusa todo el 2022. Este partido era fundamental para que sus esperanzas de playoffs siguieran vivas. Este partido, con la derrota de los Jets temprano frente a Buffalo, les abrió la puerta para que pudieran soñar en la siguiente fase. Algo que no ha hecho Justin Herbert en lo que lleva desde su joven carrera. Hoy los Chargers completos con Mike Williams, con Keenan Allen, que lleva varios juegos, con Austin Eckler jugando muy bien, por fin se vieron como una ofensiva funcional. Por fin pudimos ver a un Justin Herbert liderar una ofensiva de NFL. No creo que sea el mejor partido de su carrera, no, pero creo que es el mejor partido que ha tenido este año. Hoy, este Justin Herbert tuvo la mejor noche del 2022. Le costó trabajo, al último se complicó un poquito más de lo que necesitaban, pero al final, cuando requerían sacar puntos para aniquilar el partido, cuando requerían mínimo un gol de campo, mínimo bajarle segundos al reloj para disminuir las posibilidades de que Miami pudiera ganar, y así Chargers irse dos posesiones arriba. Tuvo una serie ofensiva impresionante, conectó con Keenan Allen, conectó con Josh Palmer, corrió el balón y sacaron los puntos necesarios. Miami. Dos derrotas consecutivas. La semana pasada perdimos contra un quarterback novato, contra un quarterback que está haciendo su debut en la NFL. Y este partido caemos contra los Chargers. Más allá de que hubieran ganado o perdido, creo que es lo de menos. Porque igual Miami se mete a los playoffs. La división cada vez luce más, menos ganable. El tema fueron las formas. Íbamos a la mitad del tercer cuarto. Y este equipo de Miami solo había completado 4 pases. Únicamente había completado 4 pases. Tuvieron 2 touchdowns en el encuentro. El primero, más allá de que fue una jugada fantástica por parte de Tyreek Hill, donde recoge un balón y corre a 1,000 millas por hora y tiene el touchdown, esa jugada fue un fumble. La ofensiva no estaba funcionando. Esa jugada fue circunstancial. Fue pura suerte que de pura tripa le cayó la pelota en las manos al jugador más rápido que ha pisado un campo de fútbol americano. Mientras que los defensivos de Chargers estaban festejando, Tyreek Hill toma la pelota y se va. Eso es suerte. Eso no es una manera de mover la ofensiva. Y el siguiente touchdown que también tuvo Tyreek Hill, digo, todo el mérito para él, el pase iba ligeramente retrasado, pero se cae el corner, Mike Davis, y tiene la anotación. O sea, la ofensiva de Miami hoy se ve muy mal. Se habían visto mal contra San Francisco la semana pasada y dijimos, bueno, no hay bronca, es la mejor defensiva de la NFL, a cualquiera le puede pasar. Tua estuvo un poquito tocado y demás. Pero en esta ocasión, contra una defensiva de los Chargers, que estaba sin 6 titulares, que esta defensiva es un completo hospital y meten a cualquier cosa, con todo y todo limitaron a la que es o era la ofensiva más explosiva de la NFL en Miami. Tua Tagovailoa le gusta ganar los partidos atacando el centro del campo. Y esto Brandon Staley lo entiende muy bien. Y dijo, ¿sabes qué? Aunque tengamos a puro jugador que no sabe jugar americano, yo los voy a coachar, los voy a acomodar y voy a eliminar el centro del campo. Jalen Waddle, uno de los mejores receptores de toda la NFL, tuvo su primera recepción hasta el principio del cuarto cuarto. Lo eliminaron del partido. Tyreek Hill fue muy importante con todo y que está tocado. Fue muy importante, pero principalmente por 2 jugadas que fueron circunstanciales. El juego por tierra nunca terminó de funcionar. Su corredor líder fue Raheem Mostert, que tuvo 37 yardas, y después Tua Tagovailoa con 28 por tierra. Tua terminó con 145 yardas por aire. O sea, 2 derrotas consecutivas para Miami y ahora se enfrentan, más bien viajan a Buffalo. Aguas que no digo que los van a eliminar de los playoffs ni mucho menos, pero se les puede empezar a complicar. Y ya perdieron un partido importante contra Chargers, que después podría ser el desempate en caso de que ambos pasen a los playoffs, ¿no? Y bueno, por parte de los Chargers, otro gran partido de Austin Ekeler. La ofensiva circula alrededor de él. Él es la ofensiva, pero hoy, también gracias a que Justin Herbert tuvo un gran partido, pudieron sacar la chamba. ¿Qué tal al final? Al final, cuando lleguen a ganar el partido, mete el gol de campo Miami. Parece ser como que ya se va a acabar. Cuando es la patada corta, el onside kick, que el jugador de los Chargers se le cae el balón, parece ser que no lo va a hacer, parece ser que se le va a hacer fumblear. Todos los fans de Chargers sufrieron, se les paró el corazón, pero afortunadamente para el equipo de Los Ángeles recuperaron la pelota. Y ya nada más para concluir este partido, momento de Miami de empezar a encontrar alternativas. Este va a ser el momento de la verdad para el head coach Mike McDaniel. Lo hemos elogiado muchísimo por el gran trabajo ofensivo que ha hecho con Tua Tagovailoa, el diseño de jugadas que lo han hecho tan explosivo la ofensiva, pero ahorita las defensivas ya dijeron, ok, a Tua le encanta atacar el centro del campo, vamos a poner gente ahí. Vamos a procurar como defensiva limitar ese aspecto. Ya le dio San Francisco, pero San Francisco tiene superestrellas, y ahora Chargers, sin superestrellas, con muchas lesiones, también lo logró. Vamos a ver cómo le va a Buffalo en un partido que va a estar nevado, va a ser un friazo, y va a ser allá en el noreste de Estados Unidos. Del otro lado, los Chargers, ahorita, de acuerdo con el sitio estadístico 538, tienen una probabilidad de pasar a los playoffs del 59%. Antes de este partido tenían 30%, pero ya le ganaron a Miami. Derrotaron al que era en papel un equipo superior. Y de esta forma tienen 59% de probabilidad de pasar a los playoffs. Sus siguientes partidos es Tennessee, que anteriormente estaba jugando muy bien, pero últimamente, las últimas dos semanas, se ha visto bastante mal. O sea, es un partido ganable para Chargers. Después, Indianapolis, muy ganable. Después, contra los Rams, muy ganable. Y después, contra Denver, muy, muy ganable. Puede ser que los Chargers por fin se les haga pasar los playoffs a un equipo con Justin Herbert y Brandon Staley. Pero bueno, bien por esos equipos, continuemos con el resto. En otro partido que estuvo muy interesante de la semana 14 de la NFL, el día de hoy, duelo divisional entre los Jets de Nueva York y los Bills de Buffalo. El equipo de Buffalo ganó 20-12 en una importante victoria divisional y victoria de la conferencia ante los Jets en un escenario bien complicado. Toda la primera mitad, las ofensivas no podían meter la pelota. No hubo puntos en el marcador hasta que quedaban 34 segundos en el reloj de la primera mitad. El clima estaba gacho, había mucho frío, había viento, estaba cayendo como una especie de, pues como algo de nieve, como algo de lluvia. No podían correr bien el balón, no podían lanzar bien la pelota. Fue un escenario feo. Pero, a final de cuentas, el equipo de Buffalo se mantuvo arriba. Ahorita Buffalo, con su marca de 10 ganados y 3 perdidos, sigue en primer lugar de la conferencia americana. Si los playoffs terminaran el día de hoy, todos los playoffs pasarían por Buffalo. Tendrían la primera semana de descanso y los Bills ganarían este partido. Este partido para Buffalo era muy importante, era la revancha. Hace un par de semanas, o hace varias semanas, no sé, como un mes y fracción, recordemos que Buffalo perdió en Nueva York contra estos Jets. Fue un partido que le interceptó la pelota muchas veces a Josh Allen. Un partido donde Josh Allen jugó muy mal. Que al final lanzó un pase sote a Gabriel Davis, que más o menos, pero le fue muy mal a Josh Allen en ese partido. Y el día de hoy sacó la chamba. Si bien es cierto, sus números no fueron tan espectaculares. Completó 16 de 27 pases para solo 147 yardas, un touchdown y 0 intercepciones. Lo que hizo con sus piernas y el simple hecho de sacar el resultado en un partido con un clima espantoso es importante. Cuando llegas a esa etapa de la temporada, cuando llegas a diciembre, cuando el clima empieza a ser factor, la verdad, el chiste es sacar el resultado. El chiste es que jugar bien a la defensiva y poder ganar los partidos que debes de ganar en casa. Se enfrentaron contra una muy buena defensiva de los Jets. Esta defensiva de los Jets, repito, es de élite. Es de las 3 o 4 mejores defensivas que tenemos hoy en la actualidad. El hecho de que hayan sacado el partido contra una buena defensiva, contra un rival adicional, creo que es lo más importante del día de hoy. Ahora, veamos. La defensiva de los Jets es lo suficientemente buena para cargar a una ofensiva que tiene Nueva York, que es muy irregular. Esta defensiva de los Jets mantuvo a los Jets en el partido prácticamente durante los 60 minutos. En realidad, se debieron de ir al medio tiempo con 0 puntos recibidos. Los primeros puntos del marcador, lo decíamos, llegaron cuando quedaban 34 segundos en el reloj. Que fue ese pasecito como de 24 yardas a Dawson Knox, que Dawson Knox viene, brinca, gira la marometa completa y cae en la zona de anotación. Pero ya los habían parado en esa serie ofensiva. Repito, Nueva York se debió de haber ido en ceros al medio tiempo. Ya los habían parado. Era 4th and 1 con la pelota en las manos de Josh Allen. 4th and 1. Estaban como al medio campo y parece ser que se la van a jugar. Quedaba menos de 1 minuto en el reloj. Como que se la van a jugar. Quedaba menos de 2 minutos. Se la van a jugar o se la van a jugar. Es 4th and 1. Están dentro de su propio terreno. Eran con la yarda 44, creo. Y siempre que es 4th and 1, siempre que es 4th, a los niños defensivos les enseñan, no vayas a brincar, no vayas a brincar. Cuando es 4th y la ofensiva está en el campo aparentando que se lo va a jugar, lo primero que les enseñan los defensivos es, no brinques, ve la pelota, van a querer que te muevas. Nomás que en esta ocasión, mis respetos a esta ofensiva que tiene Buffalo, mis respetos a Ken Dorsey, el coordinador ofensivo, mandaron una jugada que nunca me había tocado ver para engañar a los Jets. Porque aparentemente Josh Allen no iba a mandar jugada, no iba a pasar nada. Y en eso como que hace una jugada de engaño que Josh Allen voltea a ver a la banca y decir, hey, ¿qué está pasando? No tenemos jugada, no sé qué. Y en eso Dawson Knox, el tight end, hace esa jugada que hace mucho Kansas City y hacen otros equipos, que el tight end se pone bajo el centro para sacar el balón. Y como que la defensiva de los Jets, en lo que vio eso, brincaron. Pero quién sabe si había jugado o no. Igual les sirve más para engañar. Les funcionó. Castigo de offside en contra de los Jets. Se mantuvo la serie ofensiva viva. Y más adelante llegó el touchdown de Dawson Knox. O sea, en realidad, repito, se pudo ir al medio tiempo 0-0. Ahora, todos queríamos ver jugar a Mike White. Mike White, este quarterback, ¿no? Muy padre, muy divertido, el suplente que está sacando la chamba y demás. Terminó con 27, completando 27 de 44 pases para 268 yardas, 0 touchdowns y 0 intercepciones. Tuvo un partido regular, pero creo que nos damos cuenta de sus limitaciones. También no lo vamos a juzgar porque el escenario era feo, había llovido, estaba frío, había viento, había poquita nieve, o era como una nieve, era como nieve, como, no sé, como una, entre poquita nieve y agua, era raro. Pero al principio jugó muy mal Mike White. Al principio lo vimos como con miedo. Yo lo vi como con miedo en la primera mitad. No sujetaba bien la pelota. No lograba completar pases sencillos. Se estaba equivocando mucho. Y le empezaron a pegar unas que dices tú, puta, lo traían asoleado. Una tras otra estuvieron pegando a Mike White. Yo no sé cómo terminó el partido. Cómo aguantó todo el partido. Y en la segunda mitad, bueno, hubo un pase en la primera mitad que conectó con Elijah Moore, que tenía a Ed Oliver, el tackle defensivo de, o el liniero defensivo de los Bills, lo tenía encima, le mete un trancazotote, pero Mike White aguanta en la bolsa de protección y conecta el pase con Elijah Moore de 24 yardas. Elijah Moore entre tres jugadores de los Bills. Y es cuando dices, ah, ok, Mike White sí trae. Te digo, empezó muy lento, empezó como con miedo, empezó como muy errático, no se sentía cómodo. Sentía la presión, todo el partido sintió la presión. Y en la segunda mitad, en la primera serie ofensiva, tuvo un par de pases a la banda derecha. Uno con a Garrett Wilson, que Garrett Wilson está convirtiendo en un receptor de élite en la NFL, está convirtiendo en un receptor top. Y otro con Braxton Berrios. Dos pases bien colocados, con profundidad, de alta complejidad. Que dices, ah, ok, esos son pases de quarterback. Esos son pases de NFL. Pero pues no fue suficiente. Al final de cuentas, requerían un poquito más. El juego por tierra de Jets es magnífico. Segundo corredor novato que mete en la temporada, que te hace, juega muy bien. El día de hoy, Son of a Knight, el corredor novato que no fue drafteado en el pasado mes de abril, terminó promediando 4.2 yardas por acarreo con un touchdown. Jugó muy bien. O sea, a quien metas de corredor en esta ofensiva, los Jets, funciona. A quien metes. Y hoy lo hizo bastante bien. Entonces, para los Jets, con la defensiva que está jugando bien, con el buen juego por tierra que tienen, creo que se van a meter a los playoffs. Yo sigo creyendo que es un equipo superior a los Chargers, a los Patriots, y van a terminar entrando a los playoffs. Ahora, mientras la defensiva siga jugando así, van a estar bien. ¿Qué tal los hermanos Williams? O sea, todos en la defensiva haciendo jugadas. Quinnen Williams tuvo un sack por ahí, tuvo otra tacleada para pérdida. Quincy Williams, el linebacker, todos los partidos los voy a meter en los trancazotes. Hoy tuvo uno en la segunda mitad que Tony Romo dijo, es que Quincy Williams, el narrador, dijo, es que Quincy Williams parece un misil. O sea, literalmente, en lo que le va a atrapar a Jim Hines, llega Quincy Williams y mete un trancazotote. Físico. Esta defensiva de Jets es física. E insisto, yo creo que con esta defensiva van a poder cargar la ofensiva. Sin embargo, requerimos ver más consistencia de Mike White. Ha demostrado que tiene el talento. Requerimos más consistencia. Y nada, entonces, bien, bien por los Bills, que van encaminándose a ser número uno en la conferencia. Y Jets, por su parte, a seguir peleando, a seguir revisando el resultado de Chargers, a seguir revisando el resultado de los Patriots, para ver quién se mete a los playoffs. En la batalla por Ohio, la batalla entre Cleveland y Cincinnati, el equipo de los Bengals ganaron por marcador de 23-10. Este equipo de Bengals es hoy uno de los mejores que existe en la NFL. En la conferencia americana es Kansas City, Buffalo y Cincinnati, y se acabó. Baltimore es muy inferior actualmente. Miami, lo hemos visto ser inconsistente. Patriotas, Jets, todos esos también son inconsistentes. Hoy Cincinnati es contendiente para pelear en la conferencia americana. Vienen de ganarle... Bueno, le ganaron a Tennessee, Pittsburgh, Tennessee, Kansas y ahora a Cleveland. a un equipo de Cleveland que jugó con Deshaun Watson por segunda ocasión en la temporada. Joe Burrow numéricamente no fue tan espectacular. Solo tuvo, digo solo, ¿no? 239 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Completó 18 de 33 pases. Pero jugó bien. Jugó bien. Hizo las jugadas que tenía que hacer. Encontró constantemente a Ja'Marr Chase. Tuvo ese pase a Ja'Marr Chase de touchdown que te da a entender lo bien que se conocen y la confianza que se tiene uno al otro. Cuando Joe Burrow lanzó ese pase en la zona roja, Ja'Marr Chase no estaba abierto, ni siquiera estaba volteando. Iba a estar abierto, pero ni siquiera estaba volteando. De repente voltea Ja'Marr Chase y la pelota le aparece en la cadera, así, y dice, la cachó como si nada. Eso te quiere decir lo bien que se conocen. O sea, Joe Burrow sabe en qué momento va a quebrar Ja'Marr Chase, en qué momento va a voltear y dónde se la tiene que poner para que no alcance a llegar el safety y para que Ja'Marr Chase pueda hacer la jugada. Un pase perfecto. Joe Mixon ya regresó, había estado ausente por lesión y lo decíamos, mientras no había estado él, Samaje Perine había estado jugando muy bien. Pero Joe Mixon hoy corrió para 96 yardas, promedió 6.9 yardas por acarreo. Claro, tuvo una corrida larga de 40 yardas, pero fue consistente y ahí estuvo. Samaje Perine solo tuvo 4 acarreos, pero en esos 4 acarreos promedió 5.5 yardas. Joe Burrow corrió la pelota 6 veces. Ya no le pegaron tanto a Joe Burrow. Fue una actuación bien redonda. Luego podría notar una jugada de flea flicker. Flea flicker es cuando le das la pelota al corredor. El corredor hace como que va a correr, pero antes de cruzar la línea de scrimmage, regresa el balón. Los defensivos de Cleveland se la... ¿no? Cayeron completamente. Y encontró Joe Burrow solo a Irwin para un touchdown en la segunda mitad. La defensiva está jugando muy bien. Esta defensiva de Cincinnati cada semana juega mejor. Cada semana Lou Anarumo, se me complica decirlo, está haciendo un gran trabajo. La defensiva de Cincinnati juega a un gran nivel. Y enfrente está un equipo de Cleveland que, si bien es cierto, Deshaun Watson jugó un poquito mejor que la semana pasada, pues tiene un montón de debilidades, no es tan fuerte. Nick Chubb solo tuvo 34 yardas, promedió 2.4 yardas por acarreo, y eso que tuvo una corrida de 13 yardas. Deshaun Watson se mueve bien la bolsa de protección, no se precipita tanto, pero se nota que no tiene muy buena comunicación con su equipo. Le soltaron un par de pases, no están en la misma sintonía. Se la jugaron en cuarta oportunidad 6 veces en el partido, solo convirtieron 3 veces. Pero las 3 veces que no convirtieron fueron errores graves, fueron momentos importantes. Y Deshaun Watson se equivocó. La intercepción que tuvo fue penosa, dices tú, oye. Y fue muy costoso también. La neta, ya sé que apenas el segundo partido que tiene Deshaun Watson con Cleveland. Pero la neta, se veían mejor cuando estaba Jacoby Brissett. Con Jacoby Brissett la ofensiva funcionaba más. Y claro, el día de hoy Jacoby Brissett entró, lanzó un pase que no sirvió para nada, pero la ofensiva se veía mejor con Jacoby Brissett. Cleveland ya no aspira a nada. Tiene un 2% de probabilidad de meterse a los playoffs. Ya están fuera, ya se acabó. La semana pasada Deshaun Watson no se vio bien contra Houston. Y esta semana pues se vio un poquito mejor, pero todavía le falta. Todavía le falta comunicarse mejor con su equipo. Todavía le falta... no se ve bien. No sé, es más difícil hablar de Deshaun Watson, porque se me hace hasta raro verlo jugar. Pero bueno, en conclusión, Joe Burrow por fin le pudo ganar a Cleveland. Se había enfrentado 4 veces contra los Browns y las 4 veces había perdido. Por fin logró derrotarlos y haciéndolo bien. Era importante para ellos ganar este duelo divisional. Más allá de que Cleveland es un equipo inferior y la marca esta que tenía, es importante por el ritmo que tenían. Habían estado una temporada que arrancaron muy lentos, fueron mejorando poco a poco. Y recientemente es el equipo más hot de toda la NFL. Era importante seguir ganando. Porque ahora se van a enfrentarte a falta jugar contra Tampa Bay, contra Patriotas, contra Buffalo y cerrar contra Baltimore. A como está jugando Cincinnati, aunque van empatados por primer lugar de la división, Van empatados en primer lugar por la división, pero Baltimore tiene el criterio de desempate, porque Baltimore le ganó a Cincinnati, y aparte las derrotas de Cincinnati han sido contra rivales divisionales. Entonces, el primer criterio tengo entendido que es el récord divisional. Entonces, por ese motivo, Cincinnati está medio juego abajo de Baltimore. Pero a como están las cosas, a como está jugando Baltimore, aunque Baltimore otra vez ganó sin Lamar Jackson, otra vez, más bien sigue sobreviviendo sin Lamar Jackson, Bengals puede ganar la división. Hace como 3-4 semanas, antes de que fuera el partido contra Tennessee, Bengals tenía una probabilidad del 12% de ganar su división. Ahorita tienen una probabilidad del 40%. Y repito, ahorita sigue contra Tampa Bay, deben de ganar. Van contra Nueva Inglaterra, deben de ganar. El partido bueno es contra Buffalo. La ventaja que tiene Baltimore es que su calendario está más fácil. Baltimore falta jugar contra Cleveland, Atlanta y Pittsburgh. Y en la semana 18 se enfrentan estos dos. Pero yo creo que en la semana 18 se va a definir quién gana esa división. Va a estar muy, muy interesante. Pero bueno, bien por Cincinnati, y Cleveland pues prácticamente ya se despide de la temporada 2022. Después, ¿qué tal el partido de las Águilas de Filadelfia? 48-22. Este partido llegó a estar 21-0 al principio. El segundo cuarto, quedaban 8 minutos de reloj todavía, 21-0. Justo después de un pase de Jalen Hurts profundo para AJ Brown de 33 yardas. Otra vez tuvimos una exhibición impresionante de este equipo de Filadelfia. Otra vez Filadelfia jugó como si fuera el mejor equipo, no solo de su conferencia, sino de toda la NFL. Si Filadelfia mantiene este nivel que demostró la semana pasada frente a Tennessee y otra vez hoy frente a los Giants, que la defensiva de los Giants obviamente no es lo máximo de todo el universo, pero es una defensiva que había estado jugando bien, que mantenía a su equipo en los partidos, que cometía o forzaba intercambios de balón, que metía presión al quarterback. Claro que tienen muchas bancas y muchas ausencias y muchos jugadores de reemplazo que han tenido que utilizar, pero la defensiva no es lo peor que tiene este equipo de Giants, y Filadelfia de visita dominó. Así como un equipo fuerte, un equipo contendiente tiene que ganarle a un equipo inferior, el día de hoy Filadelfia demostró de qué está hecho. Y es otra demostración de Jalen Hurts de decir, ¿sabes qué? Estamos para contender por un Super Bowl. Estamos para ganar la conferencia, estamos para ganarlo todo. Particularmente creo que la gran duda que existía sobre Jalen Hurts era su habilidad de ganar con su brazo. Su habilidad de pararse en la bolsa de protección y comandar una ofensiva de NFL. Una ofensiva que pueda lanzar la pelota cuando lo necesita. Y eso hizo otra vez el día de hoy. Lo que hizo la semana frente a Tennessee fue impresionante, y lo que hicieron el día de hoy frente a los Giants también lo fue. Jalen Hurts es una máquina de touchdowns. Ya tiene ahora tiene 22 touchdowns por aire y 10 touchdowns por tierra en lo que va la temporada. Es una máquina de touchdowns, es una máquina de puntos, es una máquina de generar peligro a la defensiva rival. Este Jalen Hurts sí es para mí un contendiente de MVP. Si es un candidato de MVP. Este Jalen Hurts sí está teniendo una temporada magnífica. Porque el que vimos en la primera mitad de la temporada lo hacía bien, jugaba bastante bien, obviamente, pero gran parte de su ofensiva era a través de sus piernas. Pero repito, estas últimas 2 semanas que le hemos visto a Jalen Hurts, wow. Ahora sí digo, aguas. Aguas Kansas City, aguas Buffalo, aguas Cincinnati, porque Filadelfia es un equipo bien completo. Tiene jugadores importantes en todas las líneas de ambos lados del balón. Tiene una super línea ofensiva. ¿Qué tal hoy lo de Miles Sanders? Miles Sanders hoy corrió para 144 yardas. Se convirtió en el primer corredor de Filadelfia con más de 1,000 yardas desde el 2014 con LeSean McCoy. A eso súmale el gran partido que tuvo A.J. Brown. A.J. Brown, repito, ese pase de touchdown de 33 yardas. Terminó con un touchdown 70 yardas. Devontae Smith también terminó con un touchdown y 64 yardas. No dejaron de anotar. Todo le salía. Por tierra, por aire, con Jalen Hurts. Traían asoleados a los Giants. Cometen pocos errores. Convierten en tercera oportunidad. Tuvieron más de 200 yardas terrestres netas. Esta ofensiva De Filadelfia. Así es como se le tiene que ganar un equipo inferior. Así. No, no como Dallas hoy le ganó a Houston, no como Kansas hoy le ganó a Denver. No, que sí le ganan bien, pero no son contundentes. Así, 48-22. Y de hecho llegaron a estar 48-14. No más que ya el último, Richie James tuvo un touchdown de Tyrod Taylor. Hasta banquearon a Daniel Jones. Y hablando de Daniel Jones, ya por fin se acabó. Ya se acabó la temporada de los Giants. Habían iniciado 6-1. Todo parecía indicar que se iban a meter los playoffs. Habían sido fantásticos. Habían sido muy emocionantes. Engañaban mucho al rival. Corrían la pelota con Daniel Jones. Eran muy creativos. Pero no tienen jugadores. Lo que ha hecho Brian Daboll con este equipo, con un roster tan malo, es sobresaliente y llama muchísimo la atención. Pero no tienen jugadores. No tienen los monos. No tienen a los pies. No tienen las herramientas necesarias para poder competir y meterse a los playoffs. Iban 6-1 este equipo de Giants. En las últimas 6 semanas, solo han ganado un partido. Técnicamente ya no están en los playoffs. Están a medio partido de Washington, pero es muy difícil. O sea, obviamente los playoffs se va a meter Dallas, se va a meter Seattle, y va a ser Washington o Detroit. Ahorita veo más fuerte a Detroit, veo más fuerte a Washington, más fuerte a Seattle, que este equipo de los Giants. Ya se acabó. Ya fue muy divertido, fue muy padre, pero ya se acabó. Ya se desinflaron, se les acabó la gasolina. Y hoy, Filadelfia, que es un equipo de verdad, que es probablemente el mejor de la NFL actualmente, les pasó por encima. El trabajo en la defensiva también. La defensiva no dejó trabajar a los Giants. Daniel Jones terminó con 169 yardas por aire. El líder en yardas por tierra fue Tyrod Taylor. Tyrod Taylor tuvo una corrida larga de 32 y luego una de 8 yardas. No pudieron correr el balón. Saquon Barkley otra vez no fue factor. Ya van varios partidos en los que Saquon Barkley no tiene buen desempeño. En el que no lo usan lo suficiente. Y ya repito, o sea, ya se acabó. Si te quieres dar cuenta qué ha sido esa temporada de los Giants, ve nomás la patada de despeje que tuvieron. Esa que se le cae el pateador, pega en el piso, la patea. Ya se acabó para esos Giants. Y Filadelfia, por su parte, están a nada. Están ahorita con su marca de 12-1, oficialmente ya pasaron los playoffs. No que fuera duda de que fueran a entrar los playoffs o no. Simplemente ya está oficialmente oficial. Solo queda pendiente que amarren la división. Y si amarran su división, van a quedar como primer lugar de toda la conferencia. A Filadelfia solo le queda un partido contra Giants, otro contra Atlanta. Uno contra Saints. Ya estoy volviendo loco. Les queda Chicago la siguiente semana, Dallas, Nueva Orleans y Giants. Con que no pierdan, o sea, solo pueden perder contra Dallas. Si pierden más de un partido, se puede complicar. Pero si solo pierden contra Dallas, no va a pasar nada. Vimos en la Bahía. Bueno, es en la Bahía. ¿Qué vimos en San Francisco el día de hoy? En Santa Clara, donde sea que jueguen. En el Levi Stadium. ¿Quién es este Brock Purdy? Mr. Irrelevant. La última selección del draft de este año. El último. Hoy salió a enfrentarse a Tom Brady. Y hoy fue el mejor quarterback en el terreno de juego. Brock Purdy completó casi el 80% de sus pases. 185 yardas, 2 touchdowns, 0 intercepciones. Brock Purdy es el próximo Joe Montana. Y no hay nada ni nadie que me pueda hacer pensar o creer lo contrario. Wow, sin palabras. 35-7 a un equipo de Tom Brady. 35-7. Iban 35-0. O sea, nunca estuvo remotamente cerrado. Fue una turbo macro paliza la que vimos el día de hoy. Lo más importante de Brock Purdy fueron los pases que lanzaba, las formas. ¿Qué les digo siempre? Lo importante son las formas con los quarterbacks. Sí, el resultado también tiene relevancia. Y vas a decir, lo único que importa es ganar. Pues sí, pero estamos pensando a largo plazo. O estamos pensando en el proyecto de este equipo. En las posibilidades reales. Muchos, me incluyo, pensamos que la temporada estaba perdida cuando Jimmy Garoppolo salió lesionado. Pero ahorita Brock Purdy ya le ganó a 2 equipos de playoffs mientras ha sido titular. La semana pasada le ganó a Miami, equipo de playoffs. Y la semana a Tampa Bay. Que como están las cosas, ya no sé si van a pasar a playoffs. Pero yo creo que sí. Bueno, son los favoritos para ganar su división. Aunque sea una división malita. El punto es, las formas y los pases que lanzó Brock Purdy no son de quarterback novato. No son de quarterback que estaba haciendo su debut como titular. Kyle Shanahan no jugó con miedo. No mandó jugadas conservadoras. No dijo, ¿sabes qué? Tenemos un quarterback novato, vamos a protegerlo a toda costa. Puro play action, puro pase corto y nada más juego controlado. ¡Ni madre! Brock Purdy soltando pases largos. Hubo una jugada que me llamó la atención. En el segundo cuarto, tuvo una jugada de play action. Sale, rola hacia su derecha y de repente tiene a Joe Tryon, el edge rusher o el liniero defensivo de Tampa Bay. Lo tiene en su cara. ¿Y qué hace Brock Purdy? Como si fuera un... Híjole, como si fuera Joe Burrow. Se lo quita de encima, gira su cuerpo, se pone, encuentra a Deebo Samuel para una primera oportunidad, para un primero y 10. Precioso el pase, cuando quedaban como 12 minutos en el segundo cuarto. Dos jugadas después, se quita presión y otra vez a Deebo, pero ahora al lado izquierdo. Más adelante, tiene el pase ese precioso a Christian McCaffrey, que lo más importante es, tiene la presión en su cara, lo van a hacer pedazos, lo van a acribillar, el tipo aguante la bolsa de protección y lanza el pase profundo. Más adelante también, el que tuvo con Brandon Ayuk, tenía solo a George Kittle en corto, tenía otra ruta que estaba desarrollando del lado derecho, ambas cortas, dicen él, ni madre, vámonos por todas las canicas, pase largo a Brandon Ayuk. Otro touchdown. Y luego corrió para un touchdown con sus hermosas piernas. ¡Wow! Se fueron al medio tiempo 28-0. O sea, San Francisco solo requirió dos cuartos para ganar el partido. El partido está liquidado para ese entonces. Y sí, Kyle Shanahan dijo en la entrevista, le dijo, no te puedes confiar cuando vas contra Tom Brady. Y sí, cierto, pero pues bueno. ¡Wow! ¡Wow lo de Brock Purdy! Repito, lo importante con él son las formas. Y lo hizo como un quarterback de NFL. Le pedimos dos quarterbacks, sí, que sean móviles, sí, que ganen partidos, pero también que si tienen que ganar un partido con su brazo, lo puedan hacer. Que si tienen que lanzar pases desde la bolsa de protección, que lo puedan hacer. Y hoy lo hizo Brock Purdy. No tuvo más yardas porque no fue necesario. El partido se liquidó. Después, la defensiva. Esta defensiva de San Francisco es la número uno que existe en la actualidad y va a llevar lejos a este equipo en los playoffs. Esté el quarterback que esté. Y más con Brock Purdy, que está jugando bien. Oye, esta defensiva, dos intercepciones a Tom Brady. Le estuvieron pegando todo el santo partido. Estuvieron encima de él. No lo dejaron operar. No lo dejaron correr el balón. Exhibieron completamente una ofensiva de Tampa Bay que ya tiene semanas batallando. Meses, más bien toda temporada batallando. La intercepción que tuvo Dre Greenlaw. O sea, todos contribuyendo. Fue una macropaliza. El único error que tuvieron fue el touchdown a Mike Evans en la primera mitad, que no contó porque hizo un castigo Donovan Smith. El tackle izquierdo. Donovan Smith es una máquina de castigos, güey. No lo dejan de castigar. Es el tercer touchdown de la temporada que le anulan a Tampa Bay por un castigo de holding de Donovan Smith, el tackle izquierdo. Así de por sí, el equipo es malo y tiene broncas. Donovan Smith no les ayudaba para nada. Tuvieron un montón de castigos. En la primera mitad tuvieron como 5 castigos, pero todos costosos. Jugada inicial, le meten un trancazotote a Brock Purdy. Que fue sack, por cierto. No fue incompleto, no recuerdo. Pero pues como le pegó con el casco, rudeza innecesaria, primero y 10 automático. Castigo costoso para abrir el partido. Después, el touchdown de Mike Evans. Y después, una intercepción que tuvo Brock Purdy. No la contaron porque tuvo un castigo en la defensiva. O sea, son no solamente la cantidad de los castigos que tiene Tampa Bay, sino la calidad. O sea, lo relevantes que son en el partido. Lo cruciales y lo mucho que lastiman al equipo. Pero bien por la defensiva. Insisto, esta defensiva de San Francisco va a poder llevar lejos a cualquier quarterback. Y por último, Tampa Bay está en problemas. Tampa Bay está a un partido de perder la división contra Carolina. Carolina, hazme el favor. Las Panteras de Carolina están un partido atrás de Tampa Bay. Esta división no la quiere ganar nadie. Pero hoy Carolina fue a Seattle, sacó el resultado y se está acercando. Carolina sin quarterback, sin corredor, sacando sin head coach, improvisando todo lo que está haciendo. Carolina, como están las cosas, se podría llevar la división. Pero quién sabe qué termina pasando con Tampa Bay. Por lo pronto, San Francisco, estamos en buenas manos. Ya vimos dos buenas exhibiciones de Brock Purdy y creo que me estoy emocionando. El partido sorpresa. Ganaron mis Leones de Detroit. Ganaron mis poderosos Lions. Detroit ha ganado 5 de los últimos 6 partidos. Están enrachados. El único partido de las últimas 6 semanas que ha perdido Detroit fue contra Buffalo y lo perdieron por una patada. Detroit es un equipo fuerte. Hoy es un equipo fuerte. Claro que arrancaron la temporada con 1-6 o 1-5, no sé cómo arrancaron. Lo que hayan arrancado. Pero ahorita, lo comentamos bien seguido en este podcast, la ofensiva de Detroit es de verdad y otra vez lo demostraron. Jared Goff completó 27 de 39 intentos para 330 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones. Conectó una bomba con DJ Chark, conectó una bomba con Jameson Williams. Amon-Ra St. Brown tuvo 68 yardas. DeAndre Swift, bueno, no tuvo tan buen día. La ofensiva es de verdad. La ofensiva es imparable. Y aparte, súmale que este equipo de Detroit juega sin miedo. Juega sin nada que perder. Juega a morirse en la línea. Se la jugaron en cuarta oportunidad en un engaño de patada de despeje. Un engaño. Y avanzaron casi 41 yardas. Al final, para básicamente o más o menos liquidar el partido, requerían una primera oportunidad. ¿Y qué hace Ben Johnson, el coordinador ofensivo de Detroit? Dice, ¿sabes qué? Vamos a mandar el movimiento a Penei Sewell, tu tackle izquierdo, uno de los mejores tackles ofensivos de la NFL. Lo manda en movimiento como si fuera receptor y le manda una ruta hacia afuera. Queda completamente solo. Jared Goff se la pone, la atrapa a Penei Sewell para la primera oportunidad. Y básicamente ahí sepultar a los vikingos. O sea, juegan sin miedo, juegan a ganar. Jameson Williams, su primera recepción como jugador de NFL es para touchdown. Primera. No, una cosa impresionante. Y la defensiva jugó bien. Esta defensiva de Detroit, que es la gran debilidad, jugó bien. A cómo están las cosas, y a como está jugando Giants, y a como está jugando Washington, en una de esas, Detroit, con su récord de 6-7, se podrían meter a los playoffs. Detroit no está eliminado todavía. Detroit, y aparte del calendario que tienen, les falta jugar contra Jets, Carolina, Chicago, y cierran contra Green Bay. O sea, en realidad son 4 partidos todos ganables. Creo que el más difícil es el de los Jets. Pero todos ganables. En cambio, los Giants juegan contra Minnesota, Indianapolis, Filadelfia y Washington la siguiente semana. O sea, el camino está para Detroit. Están encendidos. Juegan sin miedo. Juegan a morirse en la línea. Bien por Detroit. Por fin, mis Lions ganaron. Y le ganaron un equipo de Minnesota con todo y que Justin Jefferson terminó con 223 yardas por aire. 223. Kirk Cousins completó más o menos arriba del 75% de sus pases para 425 yardas, 2 touchdowns sin intercepciones. Fue un día X a secas para Minnesota. Se la jugaron en cuarta oportunidad 2 veces, solo convirtieron una vez. Pero la defensiva, caray. Y lo que yo decía con Minnesota, y no se trata de decir como que este equipo tiene huecos, este equipo tiene áreas de oportunidad y tiene cosas que me preocupan. Es el quinto partido consecutivo donde la defensiva de Minnesota permite más de 400 yardas totales. Esta defensiva no detiene a nadie y lo hemos venido diciendo. Hizo ver a Mac Jones como un quarterback de verdad, como un quarterback como si fuera Patrick Mahomes. Hizo ver a Cowboys, o le permitió a Cowboys anotar a 40 puntos. Aunque también fue la ofensiva, pero es una defensiva que le duelen muchas cosas. Van a ganar su división. Oficialmente todavía no se van a su división. La única manera en la que Minnesota puede perder la división es si pierde los 4 partidos restantes y Detroit gana los 4 partidos restantes, que pues es poco probable. Pero aún así, Detroit, en una de esas, se puede colar a los playoffs. 23% de probabilidad es la que tienen los Leones de meterse a los playoffs al día de hoy. Pero bueno, bien por Lions, sacaron la chamba, jugaron sin miedo, jugaron a ganar y en casa, por fin, después de muchas amarguras, siguen acumulando victorias. Han ganado cinco de los últimos seis partidos. ¡Wow! En fin, esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos este domingo de frío, de invierno, este domingo de diciembre. Que estén muy bien, cuídense mucho, no olviden suscribirse aquí al canal de YouTube y nada, ¿qué más? Así que hasta aquí lo dejamos, cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.